Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Aleix Vidal Cuadras, una persona que conocerán todos los que estuvieron al tanto de la política española en los últimos 40 años, pero que también ha sido noticia en los últimos tiempos tras sufrir el ataque de un sicario, creo que era marroquí, pero a salario del régimen iraní. ¿Qué tal, señor Vidal Cuadras?
Bien, bien, muchas gracias. El sicario era un francés, pero de origen tunecino.
Francés de origen tunecino. ¿Y usted
Sí, era
tuvo?
un sicario, bueno, es un sicario profesional que está ahora extraditado a España para comparecer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lleva a mi caso. Y la semana próxima declarará ante el tribunal. Ha sido extraditado desde los Países Bajos, donde estaba en prisión porque fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que reside en Países Bajos, que es un periodista que se llama Siamak Noloyan. Y cuando este sicario iba a matar a este periodista iraní en Países Bajos, la policía que tenía la casa vigilada lo pudo detener, afortunadamente.
Bueno, cuando leímos sobre este suceso, ese intento de asesinato a usted que tuvo lugar, ¿hace cuánto tiempo?
Fue el 9 de noviembre de 2023.
9 de noviembre de 2023, que quizás por casualidad o no por casualidad, son 2 días después de que, bueno, un mes después de que empezara el ataque de Hamas contra Israel, que quizás sea un hecho que tiene coincidencia o no, porque a usted el régimen de los ayatolás se la tiene jurada hace tiempo, ¿verdad?
Bueno, a mí y a mucha más gente, porque yo he sido muy activo, he estado muy activo durante muchos años, los 15 años que estuve como vicepresidente del Parlamento Europeo y también después, siempre muy activo defendiendo la causa del cambio de régimen en Irán para reemplazar esta dictadura teocrática y criminal por una democracia y darle al pueblo iraní pues libertad y prosperidad que ahora pues se debate entre la pobreza, la opresión y la persecución y la guerra, ¿no? Porque esta guerra con Israel la ha provocado el régimen de los ayatolás, ¿no? Entonces, yo he estado muy activo en este campo, he estado muy visible y he estado contribuyendo de manera muy continua a muchas operaciones en favor de la resistencia iraní y en contra del régimen que, bueno, me han transformado efectivamente en un objetivo del régimen. Y esto pues se vio claro en una lista que publicó el régimen en octubre de 2022 y en esa lista de enemigos del régimen yo estaba el número uno, estaba el primero. Entonces ya, bueno, pues ya se veía venir que la cosa tendría consecuencias, ¿no? Y efectivamente, un año después, pues sufrí el atentado.
Estando en esa situación de esa amenaza declarada del régimen de todo un país, ¿usted recibía una custodia especial? ¿Tenía guardaespaldas o algo?
Antes del atentado no tenía nada. Ahora, después del atentado, sí tengo protección policial, suministrada por el gobierno de España. Pero hasta el día del atentado no hubo ninguna medida preventiva.
¿Usted la había pedido, la había sugerido?
Yo había informado al Ministerio de Exteriores de la existencia de esta lista, que por otra parte era pública, o sea, había sido publicada en diversos medios, ¿no? Entonces, bueno, como es natural, cuando me vi en el número uno, ¿no?, enemigo público número uno de estos asesinos, pues me produjo lo natural, inquietud, ¿no? Y entonces, pues sí, me puse en contacto concretamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Bueno, en lo que al atentado se refiere, no sé si fue suerte, si fueron reflejos, que usted giró
Fue
la cabeza.
suerte. Fue un suerte como le pasó a Donald Trump, ¿no? Es decir, que hice un giro de cabeza, que el sicario me habló desde la espalda, ¿no? Y entonces yo hice un giro de cabeza y en el momento del disparo, mi cabeza estaba formando un ángulo con la horizontal y la bala que estaba destinada al cuello, que es un tiro mortal, pues fue a la mandíbula, me atravesó la cara. Entonces, dicen testigos presenciales que parecía que quería rematarme, pero parece que se le encasquilló el arma después del primer disparo. Si es así, pues ya le digo, un doble milagro.
Bueno, y a todo esto, creo que usted, a pesar de que evidentemente sufrió una herida, pues no solamente que retomó su control de sí mismo, sino que informó a la policía. Creo que su primera palabra fueron que estos son los iraníes, ¿no? O sea, algo así.
Sí, bueno, ya en la ambulancia, hombre, palabras no, porque no podía hablar. Usted imagínese un proyectil que te atraviesa la cara y te destroza las dos mandíbulas, pues palabras pocas. Lo escribí en la pantalla del teléfono. Porque en la ambulancia había ratos que perdía el conocimiento y ratos que recuperaba la conciencia. Y en uno de estos intervalos es donde escribí el régimen iraní en la pantalla del teléfono.
Bueno, la verdad que es una historia de por sí aterradora, pero también con ese destello de luz de que incluso en una situación así usted se haya salvado ya es en sí un milagro, ¿no? Es decir, también es usted una persona que ha pasado por la opinión pública, por el desempeño de sus labores políticas y podía haber sufrido también atentados no solamente de gente de otros países, sino que en algún momento también igual estaba señalado por ETA, no sé.
Sí, bueno, naturalmente en la época dura de ETA, pues éramos muchos los que estábamos en el punto de mira de los terroristas, ¿no? Y sí, yo era uno de ellos, pero vamos, ETA ya sabe usted que mató casi a 900 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Incluso hubo una época que llevé protección por el tema de ETA cuando yo estaba en Cataluña y llevaba protección. Pero bueno, los que han intentado matarme de verdad y han contratado a esta organización criminal para matarme han sido los ayatolás de Irán, que espero que caigan pronto y que el pueblo iraní pueda tener una vida normal. Y no como ahora, que sufre miseria, opresión, torturas y lleva, la verdad, un tiempo muy largo de infortunio. Es un pueblo mártir, el pueblo de Irán, un pueblo mártir. Y ojalá que este régimen caiga de una vez. Yo creo que la guerra Israel-Irán es una excelente oportunidad para acabar con estos criminales de una vez.
¿Usted cree que la sociedad civil iraní está en condiciones de levantarse contra el régimen? Porque llevamos nada menos que 45, 46 años de este régimen. La
Sí,
gente
bueno.
que dicen que, por ejemplo, las personas mayores son mucho más conservadoras o temerosas y que no, igual hay rebeliones de gente joven, pero ya hemos visto cosas parecidas en procesos electorales, de protestas por el asesinato de esta chica a manos de Amini. Exacto. ¿Cree usted de que puede haber algún cambio político que acabe con este régimen a raíz de esta guerra?
Eso espero, porque el pueblo de Irán está ya harto y no olvide usted que en Irán hay muchísima población joven. Es decir, la pirámide demográfica en Irán no es como la europea. Hay muchísima población joven, menores de 30 años, muchísimos. Y eso es una esperanza. Pero los levantamientos que han tenido lugar últimamente, en 2022, en 2020, en 2019, todos fueron ahogados en sangre. El de 2019, 1.500 personas murieron en la calle por disparos de la Guardia Revolucionaria o de las milicias Masih o apaleados, ¿no? Y 30.000 personas fueron detenidas. Y en la de 2022, pues 700 personas murieron. Es decir, el pueblo iraní, cuando sale a la calle, es masacrado por estos asesinos, ¿no? Entonces, claro, se requiere un grado de heroísmo tremendo, ¿no? Porque el salir a protestar es jugarse la vida. Pero con la guerra y el altísimo grado de protesta y de insatisfacción interna agravado por la guerra, yo creo que el régimen se está tambaleando y ahora lo que hace falta es que las democracias occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea, en vez de una vez más pastelear y buscar soluciones diplomáticas absurdas y falsas, lo que tienen que hacer es aprovechar la guerra, dar pleno apoyo a Israel y a la resistencia iraní y al pueblo de Irán, y muy concretamente al Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que preside la señora Maryam Rejavi, y poner al régimen contra las cuerdas, porque cualquier solución diplomática o dialogada con este régimen es perder el tiempo.
Bueno, hay quien dice que, por ejemplo, el líder supremo Jamenei, aunque esté amenazado de muerte, va a preferir morir a dar el brazo a torcer y firmar un pacto de rendición por la propia ideología que lo sustenta, ¿no? ¿Usted cómo cree? Y también el. ¿Cree que Estados Unidos va a ayudar o va a entrar a jugar un papel activo en esta guerra?
Sabe que el presidente Trump es bastante impredecible, ¿no? Es decir, que
Mucho.
es una persona que varía de opinión y nunca sabes porque a veces lo hace por táctica y otras veces porque, bueno, pues tiene esa tendencia a cambiar de opinión, ¿no? Pero en general, la actual administración norteamericana, comparada con la administración demócrata, que tanto con Obama como con Biden fueron muy blandos con el régimen de los ayatolás, esta administración actual es más dura, más firme, más determinada. frente a la teocracia iraní, ¿no? Y desde luego lo que sí ha dicho el presidente Trump es que Estados Unidos no va a consentir nunca que Irán tenga armas nucleares. Esto lo ha dejado claro. Entonces yo espero que las democracias occidentales y Estados Unidos se convenzan de que es el momento de acabar con este régimen. Porque Israel está haciendo el esfuerzo militar encomiable y además, diré yo, admirable, porque realmente el ataque ha sido magistral en su planificación y en su ejecución. Es decir, en este aspecto yo creo que Israel no tiene rival, ¿no? Esa capacidad tecnológica, esa inteligencia, es decir, ha sido un ataque que, como se ha dicho, se estudiará en el futuro en las academias militares, ¿no? Porque ha sido una cosa absolutamente excepcional y con muy pocos daños colaterales, muy, muy pocos. Ha decapitado a la cúpula del régimen completamente y ha dañado seriamente muchas instalaciones nucleares y de lanzamiento de misiles y de vigilancia aérea iraní, ¿no? Esto, y continúa, ¿no? La guerra continúa. Por tanto, yo deseo sinceramente que Israel acabe de una vez con este régimen.
Pues no sé si quiere agregar algo más. Nosotros estamos encantados por haber contado con usted, de poder verlo que está muy recuperado de como lo habíamos visto en las noticias hace un año y medio, que era una situación que llamaba la atención y que casi en lo personal lo veía como una especie de paralelo con Salman Rushdie, al que por escribir un libro también sobre este tema, pues le habían quitado un ojo, ¿no? Pero que también sobrevivió a ese ataque
Sí.
tan de cerca.
Sí, bueno, yo le he de decir que desde que tuvo lugar el atentado hasta que pude hacer ya una vida más o menos normal, necesité 7 meses de recuperación, ¿eh? O sea que no crea usted que fue cosa de un día, ¿eh? Estuve 7 meses y, bueno, es lo que tardé, digamos, en volver a estar operativo 7 meses. Y desde luego pienso continuar la lucha y el apoyo a la resistencia iraní y a favor del pueblo de Irán para que pueda disfrutar de una democracia y de una libertad como disponemos aquí en Europa, ¿no? Y como disfrutan los ciudadanos de Israel, que hay que decir que es la única democracia de la región, ¿no? Es la única democracia que hay en Oriente Medio y en Oriente Próximo, la única. Por consiguiente, tenemos que darle a Israel en estos momentos todo nuestro apoyo.
Pues muchas gracias por habernos atendido y esperamos que siga gozando y mejorando la salud como hasta ahora y seguir luchando con esa fuerza que siempre ha demostrado. Hasta la
Muchas
próxima.
gracias.